La quiebra. La Kestrel vibraba como un hueso roto que aún no sabe que está quebrado. Ríos sentía el zumbor en las rodillas. En ambas, donde el cartílago no había vuelto a ser cartílago desde Luna. Y contaba los segundos en tres sacudidas. Tres. Siete. Tres. Escanero Mera, dijo. No pregunto. En su boca, los objetos tenían nombre y punto final. Torres, a su derecha, apretaba los reposabrazos hasta blanquear los nudillos. 29 años, primer viaje a frontera real, y la emoción se le escapaba por las comisuras a pesar del miedo. La nave está resollando, Chávez. Metáforas mecánicas, siempre como si nombrar las cosas con cuerpo de máquina las hiciera predecibles. Chen, en el asiento trasero, contaba respiraciones. 40 y 1 desde el despegue. 42. No miraba por la ventana. Verificaba trajes y usaba por tercera vez dedos moviéndose con precisión quirúrgica sobre villas que ya estaban ajustadas. Distorsión anómala, dijo Ríos. La pantalla del escáner gravitatorio mostraba 7,3 GHZ fuera de patrón para la quiebra. El cinturón de escombros del cúmulo de Orión tenía sus propias reglas de gravedad microlocal, pero esto no estaba en las cartas. La desviación no era residual. Ríos giró 4 grados orbitales. Más 37 minutos de vuelo. Más combustible consumido. Menos margen de error. Cuando Teta 7 apareció en el visor, brilló demasiado intacta. Los paneles solares desplegados capturaban luz de estrellas distantes. La estación giraba en su eje con la elegancia mecánica de un reloj suizo abandonado. No había señales de daño externo. No había explosiones congeladas, ni escombros, ni rastros de evacuación. Pero no, respondía. 3 intentos, dijo Torres. Golpeó la pantalla de comunicaciones con el nudillo, método que no aceleraba nada. Nada, cero. Silencio absoluto. Chen se inclinó hacia adelante. Sus ojos se estrecharon. Escáner de masa, dijo. 3 señales superpuestas. Ríos no necesitó que la explicara. Teta 7 no estaba sola. Algo compartía sus coordenadas exactas, ocupando el mismo espacio sin colisionar. Y usé ordenó Ríos. Trájele. Chen, tú te quedas con la Kestrel. Soy médica, no ingeniera de campo. En una nave de 3 tripulantes... Todos somos lo que haga falta. Monitorea los escáneres. Si ves que la señal gravitatoria cambia, Verita. Chen asintió. No protesto. En misiones de frontera, la jerarquía era el único lenguaje universal. La escotilla de Teta 7 estaba abierta. No forzada. El servomotor funcionaba, el seguro electrónico intacto. Alguien dentro la había desbloqueado. Ríos entró primero, la rodilla izquierda protestando cuando el traje y usted tuvo que flexionarse más de lo que agradecía. Torres la siguió. Silencioso por primera vez en horas. El vestíbulo olía a aire reciclado y a algo más. Ozono, tal vez, o miedo químico, ese olor que los humanos emiten en masa cuando algo va terriblemente mal. Las mirillas de los camarotes superiores mostraban filas de cuerpos. 200 trabajadores. Todos vivos, según los monitores de emergencia que Chen había dejado prendidos. Todos inmóviles. No había sangre. No había signos de trauma físico. En las camillas de emergencia, cables de monitoreo se enroscaban como serpientes mecánicas alrededor de brazos y tobillos. Como si alguien los hubiera tendido antes. Chen verificó a uno a través de la mirilla. Linterna en los ojos. La pupila no se contrajo. No siguió la luz, pero parpadeó. Exactamente cada 23 segundos, mecánica como un reloj con compás cardíaco. «Le están vivos», dijo Chen, voz clínica. Pulso acelerado, el lector del traje lo registró en su propia muñeca. «¿Qué les pasa?», preguntó Torres. «No lo sé». Pero están procesando algo. Sus cerebros muestran actividad, pero no conciencia. Como si estuvieran en otro sitio, terminó Ríos. Torres revisó el escáner gravitatorio portátil. Los datos eran claros. Teta 7 había ocupado 2 coordenadas espaciales distintas simultáneamente durante 72 horas. Dicada, superpuesta. Sus ocupantes procesaban 2 conjuntos de señales contradictorias sin poder resolver la paradoja. Las señales no eran residuales. La nave alienígena seguía acoplada. Físicamente. En ese momento, Ríos decidió ir a investigar la fuente. Chen se quedó en la Kestrel, monitoreando. Torres la acompañó. Cruzaron el vacío hacia la silueta negra. 800 metros de quilla que reflejaba la luz estelar como aceite sobre agua. No había ventanas. No había juntas visibles. No había antenas ni puertos de acoplamiento. La superficie era continua, orgánica, imposible. El haz gravitatorio los alcanzó a 400 metros. Ríos sintió la vibración en los dientes. Torres flotó hacia adelante, luego retrocedió 0,5 centímetro. Como la marea, como un latido. 47 segundos, dijo Torres. El ciclo. ¿Lo sientes? Ríos lo sentía. En las rodillas, donde el dolor era su brújula interna. El campo gravitatorio pulsaba con regularidad matemática, inhalando y exhalando masa. Brecha en la superficie, señaló Torres. 40 centímetros. Demasiado pequeña para un traje USA. Si la nave absorbía 4.000 kilogramos de masa en cada ciclo, podía manipular objetos menores. Torres construyó un dron con piezas del módulo de inspección. Lo inyectaron en el haz. El dron desapareció dentro de la nave alienígena. Torres monitoreó señales en bruto. Presión, estable, temperatura anómala, vibración mecánica. Felima, sin video, solo números. Mecanismo físico, dijo Torres, anotando a mano de engranajes. Discos. Gira cada 47 segundos. Si se rompe, el lazo colapsa. Podemos detenerlo a distancia, preguntó Ríos. No hay interruptor. No hay receptor. No hay interfaz. Solo masa y gravedad. Ríos estudió los números. El mecanismo giraba en sincronía con el ciclo de absorción. Una máquina sin mente, sin propósito consciente. Puramente mecánica. Puramente mortal. Interferencia gravitatoria, propuso Torres. Pulsos invertidos. Vibración opuesta al mecanismo interno. Ríos lo miró. Torres tenía 29 años y manos que temblaban apenas, pero sus ojos sobre los datos eran los de alguien que había estudiado gravitación antes de pisar una nave. ¿Sabes lo que haces? Preguntó. Tesis doctoral. Campos gravitatorios en asteroides binarios. No es exactamente esto, pero cerca, cerca. Regresaron a la Kestrel. Chen había movido a 4 trabajadores a la enfermería de emergencia. Los monitores mostraban estabilidad. Los ojos mostraban el vacío de quien ve 2 realidades a la vez, sin poder elegir ninguna. Alterar la gravitación interna les afectará, dijo Chen. Reciben el doble de lo que pueden procesar. No lo haría sin alternativa, dijo Torres. Chen miró a Ríos. Esperó. Activa órdeno, Ríos. El escáner Omega emitió un tono casi inaudible. El casco de la Kestrel vibró con una frecuencia que hacía rechinar los dientes. Torres vigiló sin parpadear. El ciclo alienígena cambió. 47 a 44 a 41. Compensando. Adaptando. La máquina sin mente no atacaba, ajustaba. Jen monitoreaba a los trabajadores. El parpadeo cada 23 segundos se volvió irregular. Los cerebros intentaron resolver coordenadas incompatibles aceleradas. Intentaron y fallaron más rápido. Están perdiéndose más deprisa, dijo Chen. No gritó. No había necesidad. La quietud en su voz era peor. Umbral de irreversibilidad neuronal. 18 horas, tal vez menos. Torres detuvo la interferencia inmediatamente. La nave alienígena seguía a plena potencia. El lazo gravitatorio se expandía. Cada ciclo absorbía más fragmentos del cinturón de la quiebra. En 60 horas, alcanzaría la ruta comercial. En 62, las estaciones vecinas, Teta 3, Teta 5, Teta 8, 390 y 5 personas más. Ríos estudió los datos del dron. El lazo se mantenía estable mediante un anclaje mecánico en Teta 7. El haz gravitatorio penetraba el casco de la estación. Cada 23 minutos verificaba el anclaje. Si fallaba, no abandonaba. Reajustaba. Absorbía más masa. Teta 7 se disolvería capa por capa. Alguien debe entrar, dijo Ríos. Cruzar el haz. Romper el mecanismo interno. Gamma no. 30 minutos, dijo Torres. Después, el haz supera el umbral para nuestra nave. No podremos escapar. Los trabajadores tienen 18 horas, añadió Chen. El cinturón tiene 24, dijo Torres. Nosotros tenemos 30 minutos, concluyó Ríos. Torres construyó un arnés gravitatorio improvisado. Cableado del escáner Omega, generador portátil de la Kestrel, 15 kilogramos de equipo que no estaba diseñado para lo que iba a hacer. 3 pruebas. La primera, el generador, se sobrecalentó a los 8 segundos. La segunda, a los 9. La tercera, 12 segundos de campo estable. 3 metros por ciclo. 4 ciclos. 44 segundos totales. Torres ajustó perillas con dedos que dejaron sudor en el metal. El generador zumbó chispas. Cesó. Repitió. La tercera vez, el zumbo se sostuvo. Torres exhaló una fracción de segundo antes del límite. Primero voy yo, dijo Ríos. No dijo Torres. Si fallamos, ¿quién maneja la nave? Ríos no respondió. ¿Estás seguro de que vas a funcionar? Preguntó Ríos. Torres dudó. Una décima de segundo. La honestidad más valiente que Ríos había visto en años. No, dijo Torres. Entonces primero voy yo. Ríos se lanzó con el arnés recalibrado. 12 segundos de vacío silencioso. El campo se curvó a su alrededor. La realidad se retorció como tela mojada. Pasó por encima de ella como una ola gravitatoria. 3 metros. El generador sobrecalentó. Segundos 12 y 13. El arnés falló. La nave la tragó. El interior era una catedral de metal oscuro. Discos giraban en sincronía perfecta, ciegos, enormes. Cada 47 segundos, el ciclo. Ríos no veía interruptores, no veía controles. Solo masa moviéndose implacable. Un disco menor lateral coordinaba el pulso. Ríos lo vio tambalearse cuando el ciclo cambió de 47 a 44 segundos. La máquina compensaba, se ajustaba, se reiga. Ríos se impulsó contra la vibración, con los pies, porque las manos sujetaban el casco. Un puntapié seco, preciso, desesperado. El metal se dobló, se pareció, El ritmo se quebró, el haz pulsó sin patrón, Teta 7 se liberó, el anclaje se rompió. La nave alienígena, caótica, generó una espiral gravitatoria que apuntaba directo a la ruta comercial. Ríos quedó atrapada dentro, el arnés destruido, el haz impredecible. «No me rescatéis», dijo por radio. La vocera estática y certeza, apuntada al centro. Torres lloró. En la Kestrel, solo Chen lo vio y Chen no dijo nada. «Ajustan generador al centro de señal», dijo Torres al final. Punto cero, configuró el generador solo. Necesitaba confirmación de posición exacta. Ríos estaba dentro de la nave en fallo sin arnés, siendo arrastrada por fuerzas que no comprendía. Torres envió el módulo de inspección como ojo, usó la cámara para confirmar coordenadas. Cada movimiento del módulo era un centímetro ganado a la caótica física del lugar. Cada segundo que era la espiral acercándose a la línea azul que representaba la ruta comercial en el escáner. 0,3 de ruta, dijo el módulo. El generador vibró en las manos de Torres. Chen contuvo la respiración. Torres ajustó un milímetro, otro, los dedos firmes ahora, sin temblar. El generador anuló una sección de la espiral. Desapareció. Otro ciclo. Otro sector. Torres no lloró. Torres no habló. Torres solo miró el escáner y ajustó, y ajustó, y ajustó. Las espirales se redujeron. La ruta comercial quedó intacta, pero la nave alienígena se consumía a sí misma. 800 metros de mecanismo en fallo catastrófico se contrajeron con violencia matemática. Se colapsaba sobre sí misma y si la implosión tocaba Teta 7, la onda de choque destruiría la estación y a los 200 catatónicos. Ríos tenía que salir. Torres activó el pulso gravitatorio inverso. Atraería a Ríos. También atraería fragmentos de la nave colapsando. Ríos salió en el fallo. Sin arnés, impulsada por la física salvaje del momento, voló como bala a través del vacío. Un fragmento de 6 metros se desprendió, la alcanzó en el hombro izquierdo. Giró 180 grados, pero mantuvo curso. Torres lo agarró. Juntos, Estrel y tripulación salieron del perímetro de destrozo segundos antes de que la nave alienígena implosionara en silencio. Teta 7 permaneció físicamente intacta. 200 trabajadores en catatonia. Chen cerró un dosier con más lentitud que antes. En el pasillo de la enfermería o en sus sillas de ruedas esperaban. 80 personas que nunca se recuperarían. 120 tenían probabilidades. El cerebro se reorganiza, dijo Chen en voz baja mirando la lista. ¿O no? Ríos no preguntó cuál era cuál. Saboreó el silencio del hombro izquierdo. No dolor, ausencia. Un vacío que ya conocía de otro tipo. Cuando Chen le preguntó cuánto podía aguantar, Ríos miró sus manos. Las que ya no volverían a funcionar igual. Las que habían roto un engranaje con los pies porque no podían con las manos. Fin de carrera. Fin de misiones de Usia. Fin de frontera. Teta 7 fue declarada inhabitable por daño gravitatorio residual. Abandonada. La quiebra se convirtió en área de exclusión. No se minaría durante años. Probablemente nunca. En el viaje de regreso, Torres no habló de héroes. No habló de valentía. Mantuvo la nave funcionando mientras otros entraban al fuego y comprendió que esa había sido su mejor decisión. Chen registraba datos. Los 120 supervivientes parpadeaban ahora en patrones irregulares y Chen observaba hasta entender. Ríos miró el espacio por la ventana, donde la quiebra giraba en silencio, un cinturón de escombros que ya no sería cartografiado. Sintió el vacío en el hombro. Ausencia como en las rodillas, como en todas las partes que el trabajo había reclamado. No tenía que huir de él. El protocolo había fallado. Había decidido. Había roto un engranaje con los pies. Y ahora, por primera vez en 2 años, no contaba los segundos entre sacudidas. Modelo. Química 2.5.